Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Ceracope Castellón y tiempo esta semana, pues para volver, yo creo que lamentablemente es uno de los temas que no se apartan de la situación, y es toda esa factura energética que ha conllevado aumentos en los costes, y sobre todo es una de las cuestiones que llevan a perder la rentabilidad. Y en este caso con cifras claras que han aparecido y que se han presentado desde la patronal azulejera, desde Arcer, a través de una encuesta dentro de las propias empresas asociadas, de todo lo que ha supuesto pues la subida de la factura energética en el año 2022. Es un 79% más respecto al año anterior. La cifra asusta, sin lugar a dudas. Vamos a analizarla y a valorarla con el que es secretario general de la patronal, Alberto Chavarría. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como decimos, un tema del que lamentablemente no podemos dejar de hablar, porque es que pese a toda esa estabilidad que parece que está dando en los precios, todavía supone una carga demasiado importante para el sector.
Sí, bueno, fundamentalmente es la pérdida de competitividad que llevamos arrastrada. O sea, aunque las cosas o los precios del gas ahora estén un poquito más bajos, lo cierto es que muchas de las empresas, para torear de alguna forma estos precios energéticos que estábamos soportando en años anteriores, cerraron contratos a medio y largo plazo a unos precios muy superiores a los que ahora mismo están en el pool. Así que no es inmediata esa bajada de precios para nuestras empresas, y el principal problema es todo lo que hemos venido arrastrando durante estos últimos años.
Y es que la cifra que seguramente o la imagen que más muestra lo que es el choque que ha generado este sobrecoste del precio, lo vemos con el tema de la factura del gas, donde pese a que ha bajado la producción, pese a que ha bajado el consumo de gas, la factura en este caso se ha disparado en 2020 a 1.276 millones de euros.
Sí, es que es lógico. En realidad, si te paras a pensarlo, el año pasado estuvimos manejando precios del gas muy, muy, muy superiores a los que se han venido soportando habitualmente. De hecho, tú has comentado que el año pasado, o la factura de 2022, fue un 80%, aproximadamente un 80% superior a la de 2021, pues que la del año pasado respecto a 2020, que es un año más o menos normal, es más de un 300% superior. Esto es consecuencia directa de los precios energéticos, de la locura de precios energéticos que sufrimos durante todo el año 2022.
Y un peso, el de la factura energética, que ya lo veníais comentando, que se iba a comer la mitad al final de los beneficios, y creo que al final, ponderadamente, en el cierre de 2022 ha quedado muy cercano.
Bueno, prácticamente es un 30 y pico, entre un 30 y un 40%, dependiendo de las empresas, es lo que ha perdido, lo que pierde, no lo que pierde, pero sí lo que cuesta sobre tu facturación el pagar las facturas energéticas. Esto es una locura, en realidad, si te paras a pensarlo, teniendo en cuenta que nuestros principales competidores sí que tienen ayudas y que además les han minorado muchísimo. Por ejemplo, en Italia, en el caso de Italia, han llegado incluso a subvencionarles el 45% de la diferencia de ese precio del gas. Con lo cual, vamos, es que nos han pegado un repaso considerable en cuanto a apoyo.
Y es que, a ver, la imagen, aquellos que pueden pensar, no, pero es que es una industria gas intensiva que gasta gas, pero es que después también, otra cosa que mostráis es que también estáis trabajando para intentar reducir y también apostar por las renovables. Por ejemplo, el gasto de energía fotovoltaica creada con las placas solares que se han ido instalando en las diversas cubiertas de las empresas ha aumentado un 150% en un año, pero es que además se mejora la eficiencia energética pues bajando el porcentaje de gasto de gas por metro cuadrado de baldosa fabricada. Es que el trabajo que hacéis parece que no se tiene en cuenta de cara a digamos, entre comillas, premiaros o ayudaros de alguna manera para mostrar el trabajo que estáis haciendo en este campo.
Bueno, es que el trabajo en realidad realidad no acaba nunca. O sea, sobre todo para una industria tan exigida como la nuestra. Nosotros tenemos en cuenta que nos exige la Comisión Europea por nuestros objetivos de descarbonización, nos exigen los mercados por los precios energéticos, nos exige nuestro gobierno por las mismas condiciones. Al final nosotros somos una industria terriblemente afectada, terriblemente atacada por toda la regulación y por las condiciones de mercado, pero al mismo tiempo somos una industria terriblemente competitiva y resiliente, en el sentido del que, independientemente de la que nos venga, nosotros nos revolvemos y tratamos de dar lo mejor para continuar produciendo. Pero sí que es cierto, que como tú dices, que nosotros no hemos dejado de trabajar por mejorar la competitividad, pero también por mejorar las condiciones de eficiencia energética en un contexto muy difícil, porque con la que se acaba cayendo y con los incrementos de precios energéticos, a pesar de que hemos reducido el consumo, se ve que esa reducción también de eficiencia energética, o sea, esa mejora de eficiencia energética, esa reducción de consumo de gas por metro cuadrado, pues continúa, pero no es exclusivo de este año. El año pasado ya redujimos ese mismo porcentaje, ese 3% que hemos reducido este año, el año pasado ya lo redujimos un 6%, o sea que llevamos una senda muy positiva en cuanto a eficiencia energética. Y lo mismo te diría con la inversión en renovables. O sea, llevamos 2 años con incrementos notorios en la implantación de renovables en nuestro sector, y me temo que esto va a seguir una tendencia. Vamos a seguir apostando por las renovables en el sector, en la medida que nos permita tener un poquito más de competitividad, considerando lo complejo que es hoy en día competir a nivel internacional.
Y una de las cuestiones también relacionada con esto, y que venís también apuntando mucho desde Aster, que de momento todavía no hay alternativa clara al gas. Por ejemplo, salía hace poco ese primer valor del hidrógeno verde y creo que era 4 veces más caro que el gas ahora mismo.
No, ojalá fuera 4 veces, es más de 8 veces, es casi 9 veces. Son 231 euros de megavatio hora, y teniendo en cuenta que el gas está ahora mismo aproximadamente unos 30 euros, unos días más o días menos, pero vamos, en esa horquilla. Y a eso le sumas el CO2 y es prácticamente, si no le sumas el CO2 son 8 o 9 veces, y si le sumas el CO2 pues son prácticamente unas 5 o 6 veces más cara que el gas. Hoy por hoy el hidrógeno no es una realidad, ni siquiera es una alternativa, teniendo en cuenta que no hay hidrógeno verde, no hay producción suficiente ni se acerca a la cantidad de hidrógeno que nosotros necesitaríamos para continuar produciendo. Y luego pues tampoco hay infraestructura, no hay redes, no hay regulación, no hay normativa, no hay legislación, no hay nada. O sea, el hidrógeno verde puede que sea una alternativa dentro de muchos años, no estoy hablando de 2, 5, 6, estoy hablando de bien entrada la década de los 30, incluso cercano a los 40, y hoy por hoy tenemos que centrarnos en las tecnologías que están disponibles, que es el gas natural, con suerte el biogás, y en la medida de lo posible ir electrificando parte de nuestros procesos, porque son las cosas que se pueden hacer en el corto plazo.
Has comentado ahí otro coste que nos lo habíamos dejado, porque también lo quería comentar, como es el de los derechos de emisión de CO2, que han bajado respecto a lo como estaba, también muy relacionado con el descenso del gas, pero que ello no supone que el impacto sea menor en el sector azulejero, porque ahí entran unos galimatías, digamos, un poco complicados a lo mejor de entender, de derechos que eran gratuitos que ahora toca pagarlos, y con lo cual al final una cosa que parece que baja también sube para el sector.
Sí, bueno, yo creo que para entender el CO2 lo más fácil es centrarse en el precio. El precio del CO2 ha pasado de aproximadamente unos 25 euros en 2020 a estar en unos 81, 82 euros en 2022. Es un incremento brutal. Entonces, a igualdad de producción, tú vas a seguir pagando siempre más. O sea, el problema es cuando tienes una caída de producción como la que hemos tenido durante el pasado año, fruto fundamental de la pérdida de competitividad, el incremento de los precios y la falta de ayudas en nuestro sector, y eso te lleva a que si tú produces menos, consumes menos. Si produces menos y consumes menos, tienes que comprar menos derechos de emisión. El sistema de comercio de derechos de emisión básicamente lo que te dice es que tú tienes que pagar CO2 por todo el CO2 que emites. Y algunos sectores como el nuestro, que estamos en riesgo de fuga, es decir, que podríamos llevarnos nuestra producción fuera de Europa, tenemos una asignación gratuita. Esa asignación gratuita, la diferencia entre esa asignación gratuita, que son esos derechos gratuitos que te dan, y los que tú tienes que pagar porque son los que produces, es lo que es ese déficit es el que tienes que pagar, porque tienes que pagar CO2. Entonces, cuando produces menos, pues tienes que pagar menos CO2, y cuando produces más, tienes que pagar más. Así que si el año que viene, cruzando los dedos, o sea, este año, a lo largo de este año, cruzando los dedos, mejoramos la producción, pues el año que viene tendremos que pagar más CO2.
Pues situación sin duda complicada, y para la que a la hora de buscar ayudas, como se venía trabajando y parecía que se estaba avanzando en las últimas semanas, no ha ayudado nada esa convocatoria de elecciones para el próximo mes de julio.
No, la verdad es que creo que nos ha pillado todo el país con el pie cambiado y que nos ha dejado, especialmente a nosotros que llevábamos trabajando pues prácticamente un mes en conseguir y en gestionar esa modificación de la ley de general de subvenciones. Nos deja ahora mismo en la casilla de salida. Las ayudas, la orden de ayudas va a salir, porque tiene que salir por ley. No sabemos si saldrá a lo largo de junio o con algo de retraso, y eso va a depender un poco de la voluntad política. Desde luego, nos consta que el Ministerio de Industria está trabajando en buscar alternativas y en flexibilizar esto para que esa orden de ayudas no sea un fracaso, porque no hay nada peor que sacar unas ayudas que no se puedan aprovechar. Y confiamos en que haya un comodín, que es el que se publique un real decreto ley a través de la Diputación Permanente que flexibilice el acceso a las ayudas y permita a las empresas poder optar a esas ayudas, porque de lo contrario van a publicar la orden de ayudas y las empresas no van a solicitar esas ayudas, se va a perder ese dinero.
No sé si ante todo ello, ante todo lo que hemos explicado y ante también por la situación de falta de rentabilidad que también puede lastrar y está lastrando algo en los mercados exteriores, ¿hay algo de temor a lo que puede ocurrir especialmente después del verano en el sector?
Bueno, hay algo de temor con lo que está pasando ya. O sea, llevamos con mucha incertidumbre desde principios del año pasado. Como sabes, la pérdida de competitividad se traslada en caídas de producción, y esas caídas de producción automáticamente se trasladan en caídas de empleo. El sector ha visto desaparecer más de 1.000 puestos de trabajo, y eso implica que hay una situación en la que las empresas están tomando decisiones de cara a este año y probablemente al que viene o a los que viene. Eso puede suponer que haya destrucción no solo de empleo, sino también de tejido empresarial.
Pues esperemos no tener que llegar a este nivel y que esas ayudas lleguen cuanto antes, y pendientes como siempre estaremos pues de todo lo que ofrece el sector, que siempre recordamos que es de los más innovadores, de los más importantes, que es el gran motor casi de la economía castellonense, y por ello pues tocará seguir apoyando y esperando pues que ese coste energético pues como mínimo logre estabilizarse y empezar a bajar por el bien de la rentabilidad. Alberto Chavarría, secretario general de Arcer, gracias como siempre por contactar, por prestarnos tu tiempo para este Ceracope Castellón, y seguiremos en contacto, esperemos con novedades más positivas para el sector azulejero.
Así lo esperamos todos. Muchas gracias por escucharnos.
Y la actualidad del sector hoy nos lleva justamente también a las otras dos patronales del sector. Empezamos por ANFE, que realizó esta pasada semana su Asamblea General, donde se comentó evidentemente esa complicada situación que está viviendo y que está llevando a una caída de producción y también de competitividad en cuanto al material que se produce en territorio español, especialmente ante la amenaza de países competidores que sí están siendo apoyados por sus gobiernos desde hace meses. Además, se demuestra que las empresas de fitas, esmaltes y colores cerámicos han demostrado su buen hacer para amortiguar en parte la crisis con recursos propios, pero la continua ineficacia, según apuntan, en la llegada de las ayudas para sectores gasintensivos, unido al conflicto con Argelia y la queda de la demanda interna, hace que la situación actual sea compleja y se estudien cambios de estrategias, como por ejemplo una indeseada, según indican, deslocalización. Veremos cómo queda todo esto. Y la otra patronal, la de la maquinaria cerámica, ASEBEC, ha estado por México realizando una jornada sobre maquinaria y bienes de equipo. Los objetivos de esta acción se han centrado en la introducción de la maquinaria y equipos españoles en este mercado, así como el posicionamiento de los mismos como productos tecnológicamente avanzados y muy especializados en sus funciones y aplicaciones a la industria cerámica. Se busca con ello incrementar las exportaciones y los acuerdos de colaboración tecnológica con fabricantes de pavimentos y revestimientos cerámicos de este país americano. Hemos tenido aniversario de la Fundación Universitat Jaume I Empresa este pasado viernes, concretamente su 30 aniversario, con un acto central donde, entre otras cosas, se ha reconocido a 11 entidades patronas con más de 25 años de antigüedad, con una obra realizada por el ceramista castellonense Ángel Igual. Entre las empresas que han sido homenajeadas, pues destaca Keraben Grupo, Fundación Torrecid, también Ceracasa, Esmalglas Ítaca o Ascer. El apunte, como siempre innovador, del ITC llega con un proyecto que ha arrancado hace muy poco. Concretamente es el proyecto europeo Life Rewinter, New Model for the Application of Use of Reclaimed Water in Industrial Environments in the Ceramic Sector, que está coordinado por FACSA, donde participa también el grupo SAMCA y el ITC, y cuya reunión de inicio tuvo lugar el pasado día 7. Pretende valorizar los pasos que ya se dieron con otro proyecto anterior, como era Rewater, desarrollando un modelo para la aplicación y el uso de agua regenerada en los entornos industriales del sector cerámico. Pendientes estaremos de este proyecto. Seguimos ahí en la zona de la UJI, porque la Aula Porcelanosa de Talento y Excelencia ha galardonado a 3 estudiantes como reconocimiento a los trabajos finales de grado y máster realizados en este curso académico. Concretamente, los galardonados han sido Ramón Vicent Guimera Vives, con su trabajo final de grado en Ingeniería Química, titulado Diseño de un horno eléctrico discontinuo monoestrato para una planta piloto de fabricación de baldosas cerámicas; Silvia Blasco Zarzosa, por su trabajo final de grado en química con el título Sustainable Multifunctional Pigments, que estudia el impacto de los pigmentos fríos como estrategia de reducción de temperaturas; y el tercero ha sido para Damián Carrasco Font, con su trabajo final de máster en tecnología cerámica, desarrollo de soportes de grés porcelánico con menor impacto medioambiental. Y en cuanto a la agenda, destacamos 3 puntos. Por un lado, el colectivo de diseñadores Las Primadoras organiza para este jueves una conferencia de Andrea Espada, fundador del reconocido estudio Ilmio Design, en lo que será el primer encuentro cítrico. Será, concretamente, a partir de las 6:30 en el showroom Ágora de AP Grupo, ahí en la capital de La Plana. También tenemos para ese mismo día, desde la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, la presentación oficial de la 5ª edición del premio ATC Impulsa. Un acto que contará con la participación del director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Manuel Gomicia, que ofrecerá la conferencia La Formación Profesional en el Presente y Futuro de la Provincia de Castellón. Y concluimos de la mano de nuevo de Ascer, porque ha promovido de la mano también de la Cámara de Comercio una serie de cursos gratuitos dirigidos a personas que quieren mejorar sus conocimientos dentro del plan de formación Reactívate. El primero de ellos, del que ya está abierta la inscripción, va a ser del 20 al 22 de junio y lleva como título Plan de Marketing Digital, Diseño e Implementación.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.